Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Gracias por la sintonía. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no estará con nosotros. Y en tertulia, en breve, grupo opositor de Cuba está denunciando al menos 1.414 arrestos políticos en el mes de enero. También vamos a compartir con ustedes una crónica sobre las penurias para despedir a los muertos en Cuba. Michel Suárez estará desde España, Jorge Olivera en La Habana. Son los periodistas que hoy en tertulia analizan estas y otras noticias. Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Patricia Martínez tiene a su cargo la producción del programa y la dirección técnica es del señor Emilio Cejas. Bienvenidos todos al programa. Hoy en Las Noticias Como Son, Jordan Mariño Fernández y Eduardo Cardé de Concepción son activistas del Movimiento Cristiano Liberación. Fueron víctimas en las últimas horas de un nuevo acto de represión política por parte de las autoridades cubanas. Lo tendremos a uno de ellos, al doctor Cardet, hoy acá en Las Noticias Como Son, para saber qué pasó. También la Asamblea Nacional de Venezuela tiene en sus manos ya el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos. El esperado proyecto, pues ahora tiene un camino de escollos que amenaza con desembocar en un nuevo choque institucional. Vamos a hablar de la crisis económica que ha llegado a las universidades de Venezuela. Estos temas también en el programa. Y al cierre, señoras y señores, ¿se acuerdan de las Pussy Riot, de ese dúo soviético o ruso, como se le dice? Bueno, vuelven cantando contra la justicia que las encerró. Y en la portada, como siempre tenemos una nota de portada en el programa, la Organización Mundial de la Salud dice que el dengue es mucho más peligroso para los humanos que el virus de Zika. Comenzamos. Como acaba usted de escuchar, el Zika no es más peligroso que el dengue. El dengue es mucho más peligroso para los humanos que el virus Zika, dijo Tariq Hazarevic, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, en una entrevista en declaraciones telefónicas a la BBC de Londres. Citó en particular el riesgo de complicaciones que pueden ser causas por el dengue grave, como hemorragias. La advertencia surge apenas dos días después de que la propia Organización Mundial de la Salud declarase una emergencia global ante el avance del Zika y su posible vínculo con microcefalia y otros trastornos neurológicos reportados en varios países. Hay una fuerte, dice la nota, ¿no?, sugerencia de que el virus Zika está causando esos trastornos, lo que no pasa en el caso del dengue, sostuvo así este funcionario al ser consultado sobre por qué la Organización Mundial de la Salud no ha hecho una alerta similar respecto al dengue. También señaló que hay muy poca cosa que se sabe sobre el Zika, mientras que con el dengue hay mucha investigación. El dengue tiene como vector principal el Aedes aegypti, cuya incidencia ha crecido de forma significativa en Latinoamérica y alrededor del planeta. Es endémico en toda América Latina, excepto en Chile y Uruguay, según la Organización Panamericana de la Salud. Los síntomas son similares a los de la gripe, con fiebre elevada, jaqueca intensa especialmente detrás de los ojos, así como dolores en otras partes del cuerpo, náuseas y vómitos. Pero, aquí viene el pero, el dengue puede evolucionar de una forma más grave, el dengue hemorrágico, y poner en riesgo la vida provocando extravasación del plasma, un escape de líquidos al espacio extravascular, problemas respiratorios, fallas orgánicas y también una serie de complicaciones. Dice la nota que cerca de 500,000 de personas se enferman anualmente del dengue grave y unas 12,500 mueren, de acuerdo a los datos que publicó la Agencia de la Organización de Naciones Unidas en mayo para hablar sobre el tema. Por último, solo en Brasil, que ahora está en el centro de la crisis por el Zika, se han registrado 1,6 millones de casos probables de dengue el año pasado, un aumento del 178% respecto a 2014. La infección mató a 863 personas en el país durante 2015. Y repito la nota que recoge BBC Mundo. El dengue es mucho más peligroso para los humanos que el virus Zika. Michel Suárez, comencemos por usted allá en España. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Jorge Olivera, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Coincido completamente con esa visión, porque incluso me ha llamado la atención que la Organización Mundial de la Salud esté haciendo con el Zika lo que no ha sido capaz de hacer con el dengue, que ha afectado a toda la región, incluyendo a Cuba, ¿no? Me imagino que por ese tema tan importante que tiene que ver con las mujeres embarazadas y con la supuesta vinculación con la microcefalia, pero evidentemente los riesgos para la población en general del dengue son muchos mayores. Es decir, cualquiera que no se cuide el dengue, pues puede morir directamente. Muere mucha gente por el dengue en el mundo entero en comparación con el Zika. Pero bueno, el denominador común es el mosquito, el mismo mosquito que produce las dos enfermedades.
Sin duda alguna. Yo creo también que hay un poco, y pienso yo, ¿no?, de alarma en cuanto al Zika. Y lo estoy comparando también con lo que sucedió recientemente con el ébola, ¿te acuerdas? Cuando le daba la vuelta al mundo la noticia y eran programas y más programas. Yo creo que no hay que alarmarse, lo que hay que tratar de controlar la situación. Y repito, el dengue es más peligroso, y me gusta esta nota, por eso la traje acá en la portada del programa, más peligroso incluso que el llamado Zika. Jorge Olivera, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo, José Luis, para ti, otro para mi colega Michel Suárez, por supuesto, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y pues sí, me parece de gran impacto este advenimiento, esta llegada de otro virus que se ha vuelto incontrolable, el virus del Zika, pero hasta ahora no se ha, oficialmente no hay noticias de que haya algún caso en Cuba, pero desafortunadamente lo que sí se ha convertido en una enfermedad, un flagelo, que es el dengue, precisamente, y es la deficiencia de la campaña para combatir la que me preocupa en Cuba, sobre todo los grandes desagües de aguas limpias y albañales, y que no encuentran solución, y sobre todo muchas cosas, el acopio de agua por la falta, la escasez que hay en muchos lugares de La Habana. Y efectivamente, esto es lo preocupante, y hay mucha gente, muchas personas que adquieren este virus de manera muy recurrente, y ahí es donde está el peligro, sobre todo para nosotros los cubanos.
Claro que sí. Bueno, vámonos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organización que dirige en La Habana Lizardo Sánchez Santa Cruz, está denunciando que la represión política continúa su ascenso en la isla, donde hubo en enero al menos 1.414 detenciones por motivos políticos, una de las cifras mensuales más altas de la última década. Este grupo, esta organización, el único que hace recuento de estos incidentes en la isla, indicó en su informe mensual sobre represión política que la cifra de detenciones de enero solo fue superada el pasado noviembre de 2015, cuando se registraron 1.447 personas detenidas o hostigamientos, acoso, como quiera usted llamarle. La comisión que lidera Sánchez Santa Cruz señaló además que las detenciones en enero se identificaron 56 opositores pacíficos que fueron víctimas de agresiones físicas. 3, dice Lizardo, sufrieron actos de repudio, 68 casos de hostigamiento y 2 actos vandálicos. Según la comisión, esos actos son orquestados por la Policía de la Seguridad del Estado y otros cuerpos represivos y elementos parapoliciales presentes en Cuba, donde el gobierno lleva 58 años ejerciendo el poder de manera autoritaria. El gobierno, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos, recurre con más frecuencia a las detenciones prolongadas y a los internamientos provisionales sin juicio que suelen extenderse largos meses como una política encaminada a desgastar a los opositores. Así está reportando la agencia EFE desde La Habana. Jorge Olivera, su comentario.
Bueno, desafortunadamente es un patrón que se repite. Esto lo venimos asistiendo y somos protagonistas, no tanto no solo testigos visuales, también víctimas muchas veces de estas agresiones injustificadas e ilegales de acuerdo al código, a las leyes que existen actualmente, pero me preocupa algo, que es la trivialización de esto que está ocurriendo y sobre todo que no hay el impacto que se necesita en los grandes centros de la que dominan la información mundial. Es decir, que esto se diluye en una catarata de noticias más bárbaras en el sentido represivo, cuando por ejemplo existe el Estado Islámico, el ISIS, que degolla a la gente en público, cuando hay bombazos en grandes ciudades como en París, que hay muertos, que hay mucha sangre. Realmente esto, desafortunadamente, insisto, no cala en la conciencia ni del interés de la gran prensa y sobre todo en los grandes centros de la política mundial. Eso está visto cuando esto está sucediendo al interior de Cuba. Estamos viendo la visita con toda pompa a Raúl en Francia, en París, en la cuna, uno de los países baluartes de los valores democráticos en el mundo. Y así mismo hay una connivencia con una dictadura longeva que está próxima a cumplir las 6 décadas y reprimiendo con una impunidad inobjetable. Y esto realmente me preocupa, que esto pase inadvertido y indudablemente en 2016 va a haber una continuidad y tal vez un ascenso, esto irá creciendo, todas estas prácticas que no excluyen el encarcelamiento y no excluyen otras opciones mucho más de un uso más excesivo incluso de la fuerza.
Y otro dato también importantísimo, Jorge y Michelle, el silencio de la comunidad internacional, al menos a mí me llama la atención, Michelle.
Así es, yo coincido en que es sencillamente intolerable la cantidad de detenciones arbitrarias y hostigamientos que estamos viendo en estos informes mes tras mes. Cifras que escandalizarían a cualquiera, excepto a los gobiernos latinoamericanos y europeos que viven inmersos en esa fantasía del supuesto cambio en Cuba. Y como ejemplo ese que ha puesto Jorge Olivera, el bochornoso recibimiento a Raúl Castro en París, el reclamo de la prensa española durante todos estos días a Mariano Rajoy, al presidente del gobierno español, para que, según dicen, no deje que Francia le tome la delantera en las negociaciones europeas con el régimen de La Habana. Entonces estamos en medio de una repartición de ese supuesto pastel, y yo siempre digo supuesto porque en realidad no es para tanto. Aunque en Cuba todo está por hacer, el gobierno no ha dicho que se pueda, ni ha garantizado la seguridad jurídica para que se pueda. Por eso siempre digo supuesto pastel. Entonces, en esa repartición, todos estos acontecimientos represivos que estamos viviendo son ignorados por parte de la prensa y de la comunidad internacional de modo general, mientras en Cuba se repiten domingo tras domingo, semana tras semana y todas estas cosas. Sencillamente inadmisible. También, y con esto termino, también el hecho de que no pase nada con este dato, de que nadie se dé por aludido más allá del gobierno de Estados Unidos, que casi siempre condena cuando se producen este tipo de acontecimientos, también es un llamado a la oposición en Cuba para analizar el modo en el que están desenvolviendo sus acontecimientos, el modo en el que se están presentando a la sociedad, el modo en el que se están manifestando y las propuestas que deberían ponerse sobre la mesa para marcar una agenda de cambio y de transformación más allá de la protesta en sí y más allá de la cuestión de los derechos humanos en sí misma, que es muy importante y debe mantenerse paralelamente como reclamo mientras dure la dictadura en Cuba, pero que hay que ir más allá para que su voz sea tenida en cuenta en estos momentos por la comunidad internacional, porque de lo contrario es este el panorama que Jorge Olivera ha descrito y que todos nosotros sabemos perfectamente.
Hay una nota de la agencia francesa de prensa que mucha de su información la conocemos, pero queremos compartirla con ustedes porque también vienen cosas interesantes y tiene que ver con las penurias para despedir a los muertos en Cuba. Dice así: más que ofrecer consuelo, el diácono Miguel Pons clama la rabia de los deudos de los muertos de La Habana. A su capilla, que está en el cementerio Cristóbal Colón, uno de los más bellos del mundo por su arquitectura, llegan féretros de mala calidad a punto de desfondarse y familias dolidas y molestas. A sus 61 años, Pons tiene que ayudar a bajar a las cajas mortuarias revestidas de tela oscura que llegan sin asas y en vehículos viejos. Se necesitan entre 4 y 5 hombres para conducirlas hasta el centro de la capilla. Otras veces debe dar los responsos a las afueras del coche, del carro fúnebre, por la situación en que se encuentra el féretro. Y dice la nota: tengo que salir a celebrar el oficio en la calle porque el chofer me dice: padre, no podemos bajar la caja porque es muy pesado el cadáver y tengo miedo de que se vaya a desfondar el ataúd. Evoca en diálogo con la agencia francesa de prensa este diácono católico. Pons tranquiliza a las familias que en medio del dolor protestan porque el ataúd, la caja de madera verde, está sin clavo, con la tela raída, el fondo endeble, o porque el cristal cayó sobre el cadáver. Se me queja la gente y me dicen: padre, pero mire eso. Y les digo: pero ¿qué podemos hacer? Yo sé que es muy doloroso, afirma. Yo creo que esto, pues nadie mejor lo puede compartir sus experiencias, si es que la ha tenido o si la conoce, que Jorge Olivera. Empezamos contigo allá en La Habana, Jorge.
Efectivamente, esto, la crisis se refleja también en el último adiós que se le dan a las personas en Cuba, y es lamentable tener una despedida de este mundo de esta manera tan siniestra. Realmente yo he sido testigo, y cuando fui a sacar un familiar a exhumar sus restos después de 2 años, pude ver algo, una escena realmente grotesca y impresionante cuando se desfondó una caja con estos restos de uno de los familiares que estaban allí también para realizar este tipo de actividad, obtener, repito, los restos de su familiar. Y esto también se incluye, porque todo es una cadena, un círculo vicioso que no acaba de terminar, y lejos de terminar, lo que adquiere mayores dimensiones. Y es que la tela, la madera buena se vende, la tela que se forran los ataúdes también se venden en el mercado negro, las puntillas, y en sentido general esto ayuda y es parte de un todo, de todo cómo funciona la sociedad cubana, entre robos, entre la apatía, la indiferencia y el sálvese quien pueda. Realmente también tengo, cuando hablar del cementerio del robo, incluso de restos para hacer trabajos de santería y otras cosas, que conozco personas en el barrio, que marginales por supuesto, que han estado implicados en este tipo de negocios y están tras las rejas, y también el robo de grandes esculturas. El cementerio cubano posee unas grandes esculturas, verdaderas obras de arte que han sido también robadas y vendidas, y tal vez muchas ni se encuentren en Cuba, muchas tal vez estén en algún país del extranjero. Es de veras lamentable que esto suceda. Y otra cosa, que no hay solución, que es lo peor, la peor noticia que se puede tener cuando uno comenta estas cosas.
Dice la información también que en Cuba confluyen religiones cristianas y cultos africanos que reverencian la muerte. Al año mueren más de 96.000 personas según estadísticas oficiales, y los cubanos reciben como dote para la muerte un féretro, un velorio y un lugar en el cementerio, pero si quieren flores tienen que pagar una suma modesta o el equivalente a $13 si eligen la cremación, una alternativa disponible desde 2006. Yo creo que acá el periodista de la agencia francesa de prensa, Michel, pues se queda corto, ¿no?, con la información, y sobre todo en cuanto a las flores. Hay veces que ni flores aparecen.
Bueno, y además la cremación, que poco a poco va creciendo en Cuba, la cantidad de gente que se decide por ello, todavía ni siquiera tiene las capacidades, ¿no?, como para atender a una mayor cantidad de población que elija este método para el descanso de sus familiares. Yo creo que de manera general, nacer, crecer y morir en Cuba es un problema. Eso lo estamos viendo cada día, ¿no? No sé cuál de ellos es peor. Creo que crecer, ¿no?, o subsistir es el mayor problema. Y los servicios funerarios podrían seguir siendo estatales. De hecho, hay quien dice que, bueno, que son muy malos, pero que por lo menos no te cobran nada, ¿no?, cuando se trata de la sepultura, no de la cremación. Esta es una posición bastante conformista, que no resuelve ningún problema. En cualquier parte del mundo, si su familia no puede pagar un servicio funerario, o en cualquier parte, en muchas partes del mundo, los ayuntamientos, las ciudades se ocupan de alguien que no tenga nada, ¿no?, que no tenga absolutamente nada, pues alguien termina ocupándose de este asunto. Pero sin dudas, este es un sector en el que también tendrá que participar el sector privado, también tendrá que haber iniciativa privada para que pueda revitalizarse. Yo siempre he pensado que los seres humanos somos bastante exagerados con el ceremonial de la muerte, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los funerales, cuando ya prácticamente, bueno, soy de los que piensa que todo hay que ponerlo en vida, ¿no? Cuando se le puede dar algo al ser querido. Pero no soy quien para decir cómo tiene que organizarse, ni mucho menos. Cada cual es un mundo en este sentido, y tanto los servicios municipales como los privados deberían modernizarse para poder satisfacer las necesidades de cada persona según cómo entienda que tiene que hacerse este tipo de cosas. Así que, bueno, constatar que en Cuba morirse está tan complicado como nacer y crecer.
Muy bien, casi terminando tertulia, comentarles y a la vez compartir con ustedes nuestra nota. El congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, se ha sumado a las voces que piden una modificación de la ley de ajuste cubano, ya que en su opinión supone un agravio comparativo con inmigrantes de otras nacionalidades. Esta ley se debe y se tiene que cambiar, ya que el trato no les da igual a los mexicanos y otros centroamericanos, dijo a la agencia EFE el congresista federal de origen mexicano en entrevista telefónica. Cuellar indicó que mientras los inmigrantes son deportados, los cubanos no entran por el río, no ven a un juez, ni tampoco a la patrulla fronteriza, sino que llegan al puente y cruzan la calle y empiezan a hacer sus trámites para recibir los beneficios federales. Él se une ahora a lo que ha pedido también el senador Marco Rubio y el congresista republicano por el sur de la Florida, Carlos Curbelo. Y cerramos la tertulia con una información corta, pero una respuesta que le han dado a nuestra colega de Martín Noticias, y tiene que ver con la carta que envió al presidente de los Estados Unidos, Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, dando información, pidiendo explicación por los atropellos que se suceden día a día en Cuba, especialmente a las Damas de Blanco. La respuesta es sencilla. El Departamento de Estado dice que sigue, pues, muy de cerca comprometido con la situación que hay en Cuba, de violencia, de arbitrarias detenciones, de represión, que ese compromiso seguirá siendo siempre el respeto de los derechos humanos y la defensa a las reformas democráticas en Cuba por parte de los Estados Unidos, que hasta ahí pues no hay ningún tipo de cambio en la isla. Michelle Suárez, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son desde España, y Jorge Olivera en La Habana. Yo regreso después de la pausa.